Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad agobiada en este continente tan intenso, ¿no? Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky y la historia de Raskolnikov, el asesino. Y continúa de esta manera. Entonces no se hable más del tema. Y ahora tenga la bondad de aceptar para las primeras necesidades de su madre esta cantidad de dinero que representa mi aporte personal. Es mi deseo que mi nombre no se pronuncie en relación con este tema. Aquí tiene. Como mis gastos son muchos, aún sintiéndolo de veras, no puedo hacer más. Y Pedro Petrovich entregó a Sonia un billete de 10 rublos después de haberlo desplegado con cuidado. Sonia lo tomó. Se puso colorada, se levantó de un salto, pronunció algunas palabras que no se entendieron y se apuró a irse. Pedro Petrovich la acompañó con cortesía hasta la puerta. Entonces salió de la habitación rápido, perturbada, y corrió a casa de Catalina Ivanovna, presa de una emoción extraordinaria. Durante toda esta escena, Andrés Simonovich, a fin de no poner al diálogo la menor dificultad, se había quedado junto a la ventana o había paseado en silencio por la habitación. Pero una vez que Sonia se hubo retirado, se acercó a Pedro Petrovich y le tendió la mano con gesto solemne. «He visto todo y oí todo», dijo recalcando la última palabra. «Lo que usted acaba de hacer es noble, es decir, es humano. Ya he visto que usted no quiere que le den las gracias. Y aunque mis principios particulares me lo prohíben, le confieso, practicar la caridad privada, pues no solo es insuficiente para extirpar el mal, sino que por el contrario lo fomenta, no puedo menos de confesar que su gesto me produjo una verdadera satisfacción. Sí, su gesto me impresionó». «Ah, no tiene importancia», murmuró Pedro Petrovich, un poco emocionado y mirando con atención a Lebetsianikov. «Sí que tiene importancia. Un hombre que como usted se siente herido, ofendido por lo que sucedió ayer y que no obstante es capaz de interesarse por la desgracia ajena, un hombre así, aunque sus actos constituyan un error social, es digno de estima». «No esperaba esto de usted, Pedro Petrovich, sobre todo teniendo en cuenta sus ideas, que son para usted una verdadera traba. Y cuán importante. ¿Y cómo le impresionó el incidente de ayer?», exclamó el bueno de Andrés Simonovich, sintiendo que volvía a despertarse en él su antigua simpatía por Pedro Petrovich. «Pero dígame, ¿por qué usted da tanta importancia al matrimonio legal, mi querido y noble Pedro Petrovich? ¿Por qué darle un puesto tan alto a esa legalidad? Pégueme si quiere, pero le confieso que me siento feliz, sí, feliz, de ver que ese compromiso se rompió, de saber que usted es libre y de pensar que usted no está completamente perdido para la humanidad, sí, me siento feliz. Ya ve usted que le soy franco. Yo doy importancia al matrimonio legal, porque no quiero que me metan los cuernos», contestó Pedro Petrovich, que parecía preocupado por decir algo, «y porque tampoco quiero educar a hijos de los que no sería yo el padre, como ocurre con frecuencia en las uniones libres que usted predica». «¿Los hijos? ¿Ha dicho usted los hijos?», exclamó Andrés Simonovich, estremeciéndose como un caballo de guerra que oye el son del clarín. «Desde luego que es una cuestión social muy importante, estamos de acuerdo, pero que se va a resolver mediante normas distintas de las que rigen ahora. Algunos llegan incluso a no considerarlos como tales, de la misma manera que no admiten nada de lo que concierne a la familia. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Ahora analicemos tan solo la cuestión de los cuernos. Le confieso que es mi tema favorito. Esa expresión baja, grosera, difundida por Pushkin, no va a figurar en los diccionarios del futuro, porque, en resumidas cuentas, ¿qué es eso de los cuernos? ¡Qué aberración! ¡Cuernos! ¿Por qué? Eso es absurdo, no lo dude. La unión libre los va a hacer desaparecer. Los cuernos no son sino la consecuencia lógica del matrimonio legal, su correctivo, por decirlo de alguna manera, un gesto de protesta. Mirado desde este punto de vista, no tiene nada de humillante. Si alguna vez, aunque esto sea una suposición ridícula, si alguna vez yo contrajera matrimonio legal y me pusieran los malditos cuernos, me sentiría feliz y diría a mi mujer: «Hasta este momento, amiga mía, me limité a quererte, pero ahora lo respeto por el hecho de haber sabido protestar. Se ríe. Eso prueba de que usted no entendió el valor de romper con los prejuicios. Que el diablo me lleve. Entiendo perfectamente el enojo que supone verse engañado cuando se está casado legalmente. Pero esto no es sino una consecuencia miserable de una situación degradante y humillante para los dos cónyuges. Porque cuando a uno le ponen los cuernos con toda franqueza, como sucede en las uniones libres, se puede decir que no existen, ya que pierden todo su significado, incluso el nombre de cuernos. Es más, en este caso la mujer da a su compañero una prueba de estima, ya que lo considera incapaz de oponerse a su felicidad y lo bastante inteligente y culto para no intentar vengarse del nuevo esposo. El diablo me lleve. Yo me digo a veces que si me casase, si me uniese a una mujer legal o libremente, que eso poco importa, y pasar el tiempo sin que mi mujer tuviera un amante, se lo llevaría yo mismo y le diría: amiga mía, te quiero de veras, pero lo que más me importa es merecer tu estima. ¿Qué te parece? ¿Tengo razón o no la tengo? Pedro Petrovich sonrió burlonamente con gesto distraído. Su pensamiento estaba en otra parte, cosa que Lebetsianikov no tardó en notar, además de leer en su cara gestos de preocupación. Lugine parecía afectado y se frotaba las manos con aire pensativo. Andrés Simonovich recordaría estos detalles algún tiempo después. 2. No es fácil explicar cómo había nacido en el trastornado cerebro de Catalina Ivanovna la idea insensata de aquella comida de funeral. En ella había invertido la mitad del dinero que le había entregado Raskolnikov para el entierro de Marmeladov. Tal vez se creía obligada a honrar de manera conveniente la memoria del muerto, a fin de demostrar a todos los inquilinos, y sobre todo a Amalia Ivanovna, que le valía tanto como ellos, si no más, y que ninguno tenía derecho a adoptar un aire de superioridad al compararse con él. ¿Acaso aquella forma de actuar obedecía ese orgullo que en determinadas circunstancias y especialmente en las ceremonias públicas ineludibles para todas las clases sociales, impulsa a los pobres a realizar un esfuerzo supremo y sacrificar sus últimos recursos solamente para hacer las cosas tan bien como los otros y no dar motivo a comadreos? También podía ser que Catalina Ivanovna, en aquellos momentos en que su soledad y su desgracia eran mayores, experimentara el deseo de demostrar a aquella pobre gente como ella, que ella, como hija de un coronel y persona educada en una noble y aristocrática mansión, no solo sabía recibir y vivir, sino que no había nacido para barrer ni para lavar por las noches la ropa de sus hijos. Estos impulsos de vanidad y orgullo se apoderan a veces de las más miserables criaturas y cobran la forma de una necesidad irresistible y furiosa. Por otra parte, Catalina Ivanovna no era de esas personas que se aturden ante la desgracia. Los reveses de la fortuna la podían abrumar, pero no abatir su moral ni anular su voluntad. También hay que recordar que Sonechka afirmaba, y no sin razón, que no estaba del todo cuerda. Esto no era algo que se podía probar, pero últimamente, en el curso de todo un año, su pobre cabeza había tenido que soportar pruebas especialmente duras. En fin, también hay que tener en cuenta que, según los médicos, la tuberculosis, en los períodos avanzados de su evolución, perturba las facultades mentales. Las botellas no eran variadas ni muchas. No se veía en la mesa sino vino de madera. Lugin había exagerado. Verdad es que había otros vinos. También había vodka, ron o porto, todo de la peor calidad, pero en cantidad adecuada. El menú, preparado en la cocina de Amalia Ivanovna, se componía además de cutia, ritual, de 3 o 4 platos, entre los que no faltaban los populares crepes. Además, se habían preparado 2 samovares para los invitados que quisieran tomar té o ponche después de la comida. Catalina Ivanovna se había encargado personalmente de las compras, ayudada por un inquilino de la casa, un polaco flaco, famélico, que habitaba, solo Dios sabe por qué, en el departamento de la señora Lippevechel, y que desde el primer instante se había puesto a disposición de la viuda. Desde el día anterior había demostrado un extraordinario celo. A cada momento y por la cuestión más nimia iba a ponerse a las órdenes de Catalina Ivanovna. De aquí que, después de haber declarado que no habría sabido qué hacer sin este hombre, Catalina Ivanovna acabara por no poder tolerarlo. Esto le ocurría frecuentemente. Se entusiasmaba ante el primero que se presentaba a ella, lo adornaba con todas las cualidades imaginables, le atribuía millones de méritos inexistentes, pero en los que ella creía de todo corazón, para de pronto sentirse desencantada y rechazar con palabras insultantes al mismo ante el cual se había inclinado horas antes con la más viva admiración. Era naturalmente alegre y bondadosa, pero sus desgracias y la mala suerte que la perseguía la hacían desear tan furiosamente el bienestar y la paz que el menor tropiezo la ponía fuera de sí y entonces, a las esperanzas más fantásticas y brillantes, sucedían las maldiciones y destruía todo cuanto caía en sus manos y terminaba por golpearse la cabeza contra las paredes. Amalia Fedorovna adquirió una extraordinaria y súbita importancia a los ojos de Catalina Ivanovna y el puesto que ocupaba en su estimación se amplió de manera considerable, tal vez por solo el motivo de haberse entregado en alma y vida a la organización de la comida del funeral. Se había encargado de poner la mesa, proporcionando manteles, vajilla y todo lo demás, amén de preparar los platos en su propia cocina. Catalina Ivanovna le había delegado sus poderes cuando tuvo que ir al cementerio y Amalia Fedorovna se había mostrado digna de la confianza. Sin duda la mesa estaba bien puesta. Es verdad que platos, vasos, cuchillos y tenedores no hacían juego porque venían de aquí y de allá, pero a la hora señalada todo estaba a punto y Amalia Fedorovna, consciente de haber desempeñado sus funciones a la perfección, se pavoneaba con un vestido negro y un gorro adornado con flamantes cintas de luto. Y así vestida recibía a los invitados con una mezcla de orgullo y satisfacción. Esta satisfacción legítima molestó a Catalina Ivanovna, que pensó: cualquiera diría que nosotros no habríamos podido poner la mesa sin su ayuda. El gorro adornado con cintas nuevas también le chocó. Esta estúpida alemana estará diciéndose que por caridad vino en socorro de nosotros, pobres inquilinos. Por caridad, habráse visto. En casa del padre de Catalina Ivanovna, que era coronel y casi gobernador, se reunían a veces 50 personas en la mesa y aquella Amalia Fedorovna, mejor dicho, Ludvigovna, no habría podido figurar entre ellas de ninguna manera. Catalina Ivanovna decidió no manifestar sus sentimientos enseguida, pero se prometió en algún momento ponerle los puntos en las íes a aquella impertinente que solo Dios sabe lo que se habría creído. Por el momento se limitó a mostrarse fría con ella. Otra circunstancia contribuyó a molestar a Catalina Ivanovna. Excepto el polaco, ningún inquilino había ido al cementerio. Pero en el momento de sentarse a la mesa, acudió la gente más insignificante y miserable de la casa. Algunos incluso se presentaron vestidos de cualquier manera. En cambio, las personas un poco distinguidas parecían haberse puesto de acuerdo para no ir, empezando por Lujina, el más respetable de todos. El mismo día anterior por la noche, Catalina Ivanovna había explicado a todo el mundo, es decir, a Amalia Fedorovna, a Polechka, a Sonia y al polaco, que Pedro Petrovich era un hombre magnánimo y noble y además superiormente relacionado, rico, y que había sido amigo de su primer esposo y había frecuentado la casa de su padre. Y afirmó que le había prometido dar los pasos necesarios para que le asignaran alguna pensión, una pensión importante. A propósito de esto hay que decir que cuando Catalina Ivanovna se hacía lenguas de la fortuna o las relaciones de alguien y se envanecía de ello, no lo hacía por interés personal, sino simplemente por realzar el prestigio de la persona que era objeto de sus alabanzas. Como Lujine, y seguramente para seguir su ejemplo, faltaba aquel atorrante de Lebetsianikov. ¿Qué idea se habría forjado de sí aquel hombre? Ella le había invitado solamente porque compartía la habitación de Pedro Petrovich y habría sido un desaire no hacerlo. Tampoco habían acudido una gran señora y su hija, no ya demasiado joven, que vivían desde hacía solo 2 semanas en casa de la señora Lippevechel, pero que habían tenido tiempo para quejarse más de una vez de los ruidos y los gritos procedentes de la habitación de los Marmeladov, sobre todo cuando el difunto llegaba borracho. Como es de suponer, Catalina Ivanovna había sido informada inmediatamente de ello por Amalia Ivanovna en persona, que en el calor de las peleas había llegado a amenazarla con echarla a la calle con toda su familia por perturbar, así lo decía gritando, el reposo de unos inquilinos tan honorables que los Marmeladov no eran dignos ni siquiera de atarle los cordones de los zapatos. Catalina Ivanovna había tenido especial interés en invitar a aquellas dos damas a las que ni siquiera merecía atarle los cordones de los zapatos, sobre todo porque le habían vuelto la cabeza con desprecio cada vez que se había cruzado con ellas. Catalina Ivanovna se decía que su invitación era un modo de demostrarles que era superior a ellas en sentimientos y que sabía perdonar las malas acciones. Por otra parte, las invitadas tendrían ocasión de convencerse de que ella no había nacido para vivir como vivía. Catalina Ivanovna tenía la intención de explicarles todo esto en la mesa, también hablándoles de las funciones de gobernador desempeñadas en otro tiempo por su padre. Y entonces, de paso, les diría que no había motivos para que le volviesen la cabeza cuando se cruzaban con ella y que esa forma de actuar era completamente ridícula. También faltaba un grueso teniente coronel. En realidad no era más que un capitán retirado. Pero pronto supo que estaba enfermo y obligado a estar en cama desde el día anterior. En fin, que solo asistieron, además del polaco, un empleado miserable de aspecto horrible vestido con ropas grasientas que tenía un olor horrible y por añadidura era mudo como un poste. También un viejo sordo y casi ciego que había sido empleado de correos y cuya pensión en casa de Amalia Ivanovna corría a cargo desde tiempo inmemorial y sin que nadie supiera por qué, de un desconocido. Un teniente retirado, mejor dicho, empleado de intendencia. Este último entró del modo más incorrecto, lanzando grandes risas y sin chaleco. Apareció otro invitado, que fue a sentarse directamente a la mesa sin ni siquiera saludar a Catalina Ivanovna. Y finalmente se presentó un individuo en bata. Esto era demasiado. Y Amalia Ivanovna lo hizo salir con ayuda del polaco. Este había traído a dos compatriotas que nadie de la casa conocía porque jamás habían vivido allí. Todo esto irritó de manera profunda a Catalina Ivanovna, que juzgó que no valía la pena haber hecho tantos preparativos. Por miedo a que faltara lugar, había dispuesto los cubiertos de los chicos no en la mesa común, que ocupaba casi toda la habitación, sino en un rincón sobre un baúl. Los dos más pequeños estaban sentados en una banqueta y Polechka, como niña mayor, tenía que cuidar de ellos, haciéndoles comer, limpiarles la nariz y otras cosas. Dadas las circunstancias, Catalina Ivanovna se creyó obligada a recibir a sus invitados con la mayor dignidad, incluso con cierta altanería. Especialmente a algunos, les dirigió una mirada severa y los invitó desdeñosamente a sentarse a la mesa. Sin que se supiera por qué, achacando a María Ivanovna la culpa de la ausencia de los otros invitados, empezó de pronto a tratarla con tanta descortesía que la patrona no tardó en advertirlo y se sintió profundamente ofendida. La comida comenzó bajo los peores auspicios. Al fin todo el mundo se sentó a la mesa. Raskolnikov había aparecido en el momento en que regresaban los que habían ido al cementerio. Catalina Ivanovna se mostró encantada de verlo, en primer lugar porque entre todos los presentes, él era la única persona culta. Lo presentó a sus invitados diciendo que 2 años después sería profesor de la Universidad de Petersburgo. Y en segundo lugar, porque se había excusado inmediatamente y en los términos más respetuosos de no haber podido asistir al entierro, pese a sus grandes deseos de no faltar. Catalina Ivanovna se arrojó sobre él y lo sentó a su izquierda, ya que Amalia Ivanovna se había sentado a su derecha, e inmediatamente empezó a hablar con él en voz baja, a pesar del ruido que había en la habitación y de sus preocupaciones de dueña de casa que quería ver bien servido a todo el mundo y además, pese a la tos que le desgarraba el pecho. Catalina Ivanovna confió a Raskolnikov su indignación ante el fracaso de la comida, indignación interrumpida a cada momento por las más incontenibles y mordaces burlas contra los invitados y especialmente contra la patrona. La culpable de esto es esa horrible lechuza, de ella y solo de ella. Ya sabe usted de quién hablo. Catalina Ivanovna le indicó a la patrona con un movimiento de cabeza y siguió. Mírela, se da cuenta de que estamos hablando de ella, pero no puede oír lo que decimos. Por eso abre los ojos la muy lechuza. ¡Ja! Un golpe de tos y siguió. ¿Qué perseguirá con la exhibición de ese gorro? Tosió de nuevo. ¿Observa usted que pretende hacer creer a todo el mundo que me protege y me hace un honor asistiendo a esta comida? Le rogué que invitara a personas respetables, tan respetables como lo soy yo, y que diera preferencia a los que conocían al muerto. ¿Y ya ve usted a quién invitó? Una serie de puercos y atorrantes. Mírese de la cara sucia, es una porquería viviente. Y esos polacos, nadie los vio nunca. Yo no tengo la menor idea de quiénes son ni de dónde salieron. ¿Para qué diablos vinieron? Mire qué quietitos están, ¿eh? ¿Usted ha comido crepes? Coma más y tome cerveza. ¿Quiere vodka? Fíjese, se levanta y saluda. Mire. Deben de estar hambrientos los pobres diablos. Que coman. Por lo menos no arman lío. Pero tengo miedo por los cubiertos de la patrona, que son de plata. Oiga, Amalia Ivanovna, dijo en voz bastante alta, dirigiéndose a la señora Lippevechel. Sepa que si se da el caso de que desaparecen los cubiertos, yo me lavo las manos, ¿eh? Se lo advierto. Y se empezó a reír a carcajadas, mirando a Raskolnikov e indicando a la patrona con movimientos de cabeza. Parecía satisfecha por su ocurrencia. No se enteró, todavía no se enteró. Ahí está con la boca abierta, mírela. Parece una lechuza verdadera adornada con esas cintas. La risa terminó en un nuevo y terrible acceso de tos que duró varios minutos. Su pañuelo se manchó de sangre y el sudor cubrió su frente. Le mostró en silencio la sangre a Raskolnikov y cuando recuperó el aliento empezó a hablar de nuevo con gran animación mientras manchas rojas violáceas aparecían en sus pómulos. «Óigame, le confié una misión delicada, sí, verdaderamente delicada, que fue la de invitar a esa señora y a su hija. Usted sabe a qué me refiero. Había que proceder con tacto, pues bien, cumplió el encargo de tal manera que esa estúpida extranjera, esa criatura orgullosa, esa provinciana miserable, que en su calidad de viuda de un mayor vino a solicitar una pensión y se pasa el día dando lata por los despachos oficiales con un dedo de pintura en las mejillas a los 55 años, esa cursi no solo no se ha dignado a aceptar mi invitación, sino que ni siquiera juzgó necesario excusarse como exige la más elemental educación. Tampoco entiendo por qué faltó Pedro Petrovich. ¿Qué le habrá pasado a Sonia? ¿Dónde estará? Ah, ya viene. ¿Qué te ha ocurrido, Sonia? ¿Dónde te metiste? Debiste arreglar las cosas de tal manera que pudieras acudir puntualmente a los funerales de tu padre. Rodion Romanovich, hágale sitio hoy a un lado. Sentate, Sonia, y toma lo que quieras. Te recomiendo esta carne en gelatina. Enseguida vienen los crepes. ¿Están servidos los chicos? ¿Te hace falta algo, Polechka? Portate bien, Lena, y tú, Kolia, no muevas las piernas de esa manera. Comportate como un chico de buena familia. ¿Qué hay, Sonechka? Sonia se apuró a transmitirle las excusas de Pedro Petrovich, levantando la voz cuanto pudo a fin de que todos la oyeran y exagerando las expresiones de respeto de Lugine. Agregó que Pedro Petrovich le había encargado decirle que vendría a verla tan pronto como le fuera posible para hablar de negocios, ponerse de acuerdo sobre ciertos pasos que había que dar y otras cosas. Sonia sabía que estas palabras tranquilizarían a Catalina Ivanovna y sobre todo que serían un bálsamo para su amor propio. Se había sentado al lado de Raskolnikov y le había dirigido una mirada curiosa y rápida, pero durante el resto de la comida evitó hablarle o mirarlo. Al mismo tiempo que distraída, parecía estar atenta a descubrir el menor deseo en la cara de su madrastra. Ninguna de las dos iba de luto por no tener vestido negro. Sonia llevaba un traje gris y Catalina Ivanovna un vestido oscuro de indiana a rayas, que era el único que tenía. Las excusas de Pedro Petrovich produjeron una excelente impresión. Después de haber escuchado las palabras de Sonia con semblante grave, Catalina Ivanovna se informó con la misma dignidad de la salud de Pedro Petrovich. Enseguida le dijo a Raskolnikov, casi en voz alta, que habría sido chocante ver un hombre tan serio y respetable como Lugin en aquella extraña sociedad y que se entendía que no hubiese acudido a pesar de los lazos de amistad que le unían a su familia. He aquí por qué le agradezco especialmente, Rodion Romanovich, que no haya despreciado mi hospitalidad, aunque usted está en condiciones parecidas, agregó en voz lo bastante alta para que todos lo oyeran. Estoy segura de que solo la gran amistad que le unía a mi pobre esposo lo ha llevado a mantener su palabra. Acto seguido recorrió las caras de todos los invitados con una mirada de desprecio y de pronto, de un extremo a otro de la mesa, preguntó al viejo sordo si no quería más asado o si había bebido oporto. El viejo no contestó y tardó un buen rato en entender lo que le preguntaban, aunque sus vecinos habían empezado a zarandearlo para reírse a costa de él. Él no hacía más que mirar confuso en todas direcciones, lo que llevaba al colmo la alegría general. Bueno, muy bien. Dejamos acá este almuerzo de funeral. Y seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky, a través de mi voz acá, sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.